8 y 35 minutos de la mañana, primera entrevista del año en Onda Vasca al responsable institucional del Euskadi Burubatzar del PNV, Koldo Mediavilla. Señor Mediavilla, egunon eta urte berrión.
Egunon eta urte berrión, bai.
¿Algún propósito de año nuevo, señor Mediavilla? ¿Usted es de esos que se apuntan una lista de propósitos?
Bueno, el propósito es tener un año en paz, en prosperidad y en salud a todo el mundo. Y a partir de ahí, pues bueno, tener una actividad política racional y que incida en el bienestar de la gente.
Señor Mediavilla, ¿usted comparte el diagnóstico del lehendakari Iñigo Urkullu en su mensaje de fin de año?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que ha sido un mensaje pues en el que ha pasado revista a una situación de país en la que hay una forma de política que nosotros, si él representa, de política sólida, de buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía, y en ese sentido, más que declaraciones efectistas o que busquen titulares fáciles, nos representa perfectamente esa forma de hacer presente cuál es el resumen y la voluntad de ejercer la política en Euskadi, ¿no?
¿Ha sido una legislatura buena, provechosa para Euskadi, la que está a punto de terminar?
Sí, evidentemente. No hay más que ver de dónde veníamos y dónde estamos, ¿no? No nos olvidemos que veníamos de una situación muy complicada, de una pandemia, con una crisis económica arrastrada, con los efectos de una guerra como la de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una situación de incertidumbre, y la política vasca y la legislatura en Euskadi ha servido para dar certidumbre, para dar tranquilidad y para dar prosperidad. Veamos, sin ir más lejos, pues bueno, los ratios de empleo que existen y de actividad que existen en este momento en la comunidad autónoma, para darnos cuenta que bueno, que estamos en unas circunstancias mucho mejores de las que veníamos, ¿no?
¿Considera, por tanto, que el lehendakari Urkullu se despide, termina su ciclo al frente del gobierno vasco con los deberes hechos, con la hoja de ruta cumplida?
Absolutamente cumplida. Además, tenga usted en consideración que no ha terminado la legislatura, ¿no? Que aquí la legislatura termina el último día de mandato. Los gobiernos están para que gobiernen hasta el último día. Lo que ocurre es que, bueno, estamos acostumbrados a ver que en este país pues hay partidos y organizaciones y líderes que acostumbran a levantarse por la mañana con la brújula electoral en la mano, a la búsqueda de un titular, del ventajismo político y de pues buscar un espacio, aunque sea a codazos, en la actualidad política vasca, ¿no? Y Urkullu y su gobierno y el PNV en este caso concreto, pues no es de esa tesis. Nuestra tesis es levantar todos los días la persiana del país, hacer que el país funcione, y quizás sin tanto brillo, sin tanto lustre, pero hacer en definitiva política sólida frente a esa política líquida o gaseosa, la que se está imponiendo, ¿no?
¿Ha sido, o más bien está siendo, un buen socio de gobierno el Partido Socialista de Euskadi?
Bueno, no hay que dudar que el Partido Socialista ha dotado, junto al Partido Nacionalista Vasco, de una estabilidad muy relevante a la actividad institucional y política del país, ¿no? Y en tal sentido, yo considero que ha sido bueno para el país y para el conjunto de la ciudadanía el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Creo que además en este momento es muy difícil encontrar otras fórmulas de coalición o de apoyo que dieran el mismo grado de estabilidad y de tranquilidad a la política para hacerla viable, ¿no? En tal sentido, yo creo que ha sido una fórmula positiva y creo, además, fervientemente, que cuando las fórmulas son positivas, extrañamente se modifican o se cambian, ¿no?
Y usted desea, por tanto, que, bueno, veremos también qué circunstancias se dan en esos comicios vascos, sean cuando sean, se celebren cuando se celebren, que ese pacto con el PSE continúe. Bueno, de hecho ya continúa en diputaciones y ayuntamientos, pero también en gobierno vasco.
Sí, bueno, acabamos de ratificar el acuerdo del pacto en las tres diputaciones vascas y en los ayuntamientos. Y como tal, vuelvo a insistir, yo creo que cuando las fórmulas resultan exitosas o por lo menos positivas para todos, pues no es conveniente el hacer grandes cambios o modificaciones. Y en tal sentido, yo espero y confío, si la ciudadanía decide en su momento, cuando toque, respaldar el liderazgo del Partido Nacionalista Vasco, mantener pues una política de alianzas con el Partido Socialista que nos permita seguir avanzando en el futuro, ¿no?
¿Y le preocupa, señor Mediavilla, de alguna manera el movimiento socialista en Pamplona, aupando a EH Bildu a la alcaldía?
Hombre, tenga usted en cuenta que ha sido un ejercicio, yo creo que puntual, ¿no? Inicialmente se ha argumentado que había una cierta parálisis en el ayuntamiento de Iruña y que como tal habría que dar una salida y una a esa excepcionalidad, y la excepcionalidad ha venido pues de una moción de censura de la que el Partido Nacionalista Vasco también ha formado parte a través de su representación en Geroabay, ¿no? Como tal no creo que sea nada característico o especial, pero bueno, sí habrá que tener en cuenta los acuerdos y los apoyos que en este momento en todas partes están dando, y como tal, pues la política, como es tan variable, habrá que estar con un ojo atento a la situación global, ¿no?
Eneko Andueza ha dicho por activa y por pasiva que ese movimiento en Iruña no es trasladable a un gobierno en Euskadi. ¿Se fía de la palabra del señor Andueza?
No tengo por qué no fiarme, ¿no? El señor Andueza habla prácticamente todos los días y en tal sentido, pues él sabrá el nivel de compromiso que tiene en sus palabras, pero bueno, no tengo por qué desconfiar de las mismas. Hombre, tenemos todos en mente alguna promesa de carácter electoral en algún otro momento, y recuerdo a Patxi López de no volver con el Partido Popular y al día siguiente hacerlo, ¿no? Pero bueno, esperemos que sean situaciones pasadas y que como tal más vale aprender de lo anterior a buscar tres pies al gato, ¿no?
De cara a esas elecciones vascas, ¿preocupa en su partido, o es quizá, no lo sé, le pregunto, una de sus preocupaciones, el, digamos, hipotético sorpaso de EH Bildu?
Hombre, preocupar al PNV siempre le preocupa que la ciudadanía le respalde en sus políticas y en sus propuestas, ¿no? Que exista sorpaso, no sé, o no exista sorpaso, será la ciudadanía, la gente, la que determine quién le representa mejor, y como tal nosotros creemos que la gente, la ciudadanía, las urnas nunca se equivocan. ¿Preocupados? Pues en cierta medida sí, porque hay que tener en cuenta que las posibilidades de grandes mayorías en el país van a ser muy difíciles de darse, ¿no? Pero estamos confiados en que somos un partido referente para todos. Creemos que tenemos una opción programática y vamos a tener probablemente los mejores candidatos para llevarla a efecto. Y como tal, pues bueno, es cuestión de confianza. Y la confianza del Partido Nacionalista Vasco siempre está en su gente, ¿no?
Señor Mediavilla, los cambios de nombres y caras en las listas jeltzales responden a, no sé si a un fin de ciclo en el Partido Nacionalista Vasco, a un relevo generacional, o responden a un desgaste que de alguna manera se ha visto en los últimos resultados electorales en Euskadi.
No es que exista un desgaste o que pueda existir un relevo generacional como tal, ¿no? Es decir, las organizaciones políticas y de todo tipo necesitan refresco. Necesitan refresco para llevar adelante sus propuestas, y más en esta consideración un partido político como el nuestro, para llevar adelante sus programas de manera efectiva, más volcada a la realidad de la gente y con nuevos ímpetus y bríos, ¿no? Y en tal sentido, pues bueno, yo formo parte de una generación que llevamos toda la vida en el Partido Nacionalista Vasco, pero que ya hemos cumplido un cometido a lo largo de nuestros mandatos en las ejecutivas y los cargos de representación. Lógico es que, teniendo en cuenta que el Partido Nacionalista Vasco tiene una base militante muy sólida, pues que se produzcan refrescos y cambios en esos ámbitos, tanto institucionales como internos, que permitan seguir dando pedales a esta bicicleta que necesita recorrer todavía muchos kilómetros, ¿no? Uh-huh. Y como tal, creemos que es bueno, es positivo e incluso necesario que esos cambios, pues bueno, se produzcan cada X tiempo. Tenga usted en cuenta que en el ámbito institucional se han producido cambios en los ayuntamientos, cambios en las diputaciones, y ahora toca, pues, en otros niveles institucionales e incluso internos, porque el Partido Nacionalista Vasco, no en vano, lleva más de un siglo funcionando y ha sido uno de los elementos que le han dado continuidad y vida en todo este tiempo, es decir, la militancia y la continuidad de una cadena que no se rompe nunca, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Manuel Pradales es el mejor candidato posible para suceder a Iñigo Urkullu?
Bueno, así lo estimó el Euskadi Burubatzar cuando planteó su alternativa, pero en tal sentido, y yo ratifico esa cuestión, pero en tal sentido, vamos a ver, el procedimiento interno del partido todavía no ha acabado, es decir, ha finalizado lo que se viene a denominar la primera vuelta de las asambleas municipales, en las cuales los afiliados y afiliadas han podido presentar sus propias candidaturas o sus propios nombres para tanto el Parlamento Vasco, para la Lehendakaritza, como también para Europa. Y en tal sentido, pues bueno, ahora es el momento en que la Comisión de Garantías y Control haga un repaso a las opciones presentadas, las valide en una lista y comenzará una segunda ronda democrática de todas las organizaciones municipales del Partido Nacionalista Vasco para determinar quiénes son los que le representan de cara a las próximas elecciones autonómicas y europeas, ¿no? Y bueno, luego veremos las asambleas territoriales y una asamblea nacional extraordinaria en la que se elijan definitivamente sus candidatos. Pero ya sé que es un proceso prolijo, pero profundamente democrático, en el que todo el mundo puede participar y presentar su alternativa.
¿Y usted apuesta, señor Mediavilla, por un pequeño, en cualquier caso, porque de producirse será pequeño, adelanto electoral en Euskadi?
Bueno, eso está en manos del propio Lehendakari, ¿no? Es su prerrogativa. Tenga usted en cuenta que, y ya lo ha dicho él, y nosotros lo asumimos al 100%, que hay una serie de materias que hay que terminar de llevar a cabo, como la recuperación de esas tres transferencias que están pendientes con el gobierno central en materia farmacéutica, en materia de educación, en materia de ferrocarriles. Hay del orden de una centena de actuaciones que se ha propuesto a su gobierno para mejorar la actividad del país, como puede ser la eliminación de las listas de espera en Osakidetza, la convocatoria de plazas para afianzar los puestos de los interinos. Hay que aprobar una ley de transición energética, es decir, todavía hay materia suficiente para que la legislatura avance hasta donde pueda. Y a partir de ahí, pues bueno, sea el propio Lehendakari quien, haciendo una evaluación de lo que reste y de lo que nos rodee, porque hay que tener en cuenta que no vivimos aislados y que la situación política que vivimos fundamentalmente en el Estado puede contagiar un ámbito de crispación que no sería bueno que se transfiriera al ámbito vasco.
Bueno, ha citado usted Osakidetza, que ha sido evidentemente objeto de crítica, de numerosas críticas por parte de la oposición. Evidentemente, como cualquier servicio de salud, no solamente en Euskadi, Osakidetza ha quedado tocada tras la dura y larga pandemia que sufrimos. Pero usted, ¿cree que esas críticas a Osakidetza por parte de los partidos de la oposición se ajustan a la realidad?
No, con mayúsculas, no. Mire, yo soy, como la mayoría de los ciudadanos de este país, somos usuarios del Servicio Vasco de Salud. Y como tal quiero romper una lanza a favor del Servicio Vasco de Salud y sus profesionales. Porque creo que seguimos teniendo un Servicio Vasco de Salud con problemas, mejorable, pero magnífico. En comparación con los demás y con los servicios que sigue prestando. Lo que ocurre es que, bueno, que se ha encontrado un filón de crítica política por parte de determinadas fuerzas políticas en el ámbito de Osakidetza, y como es un tema absolutamente sensible porque nos afecta a todos, pues se sigue impulsando una estrategia en la que se busca una sensación general de malestar, cuando lo cierto es que el nivel de las prestaciones que Osakidetza hace están muy bien consideradas, y consideramos que se rinden a buen grado y con un nivel de calidad suficiente.
Primeros meses de la legislatura española, primeros meses del gobierno de Pedro Sánchez, y bueno, y el PNV francamente ha conseguido ya bastantes avances, acuerdos y pactos. ¿Es el momento idóneo, dada su debilidad parlamentaria, la de Pedro Sánchez quiero decir, es el momento idóneo para que se consiga todo lo hipotéticamente conseguible para Euskadi?
No, mire, nosotros la política la entendemos como la política de la realidad, de lo que se puede hacer, ¿no? No de ansiar y de buscar el máximo posible y la rentabilidad total, ¿no? Y sobre todo porque la situación es compleja, muy compleja. Tenga usted en cuenta que para que el gobierno español saque adelante una serie, cualquier medida que plantee llevar a efecto, necesita el apoyo no solo del PNV, sino del BNG, de Euskal Herria Bildu, de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, y aparte sus socios de Sumar, y ya no sé si decir sus socios de Podemos, pero es complicadísimo. Es como buscar la cuadratura del círculo, porque tenga usted en cuenta que una medida puede gustar a una formación política y a otra no. En tal sentido, hay que andar con pies de plomo, hay que ser realista en los planteamientos que se hacen, porque de lo contrario sabemos qué es lo que hay, la derecha y la extrema derecha, ¿no? Y como tal, pues bueno, el PNV siempre será realista, defendiendo siempre y en todo caso los intereses de Euskadi en Madrid, ¿no? Y como tal, pues bueno, hemos planteado que nuestros compromisos, como los de los demás, están ahí para ser cumplidos, pero sin maximalismos. Y lo que sí vemos es que debiera hacerse un ejercicio por parte del gobierno español de no intentar llevar al Congreso de los Diputados medidas ómnibus con muchas decisiones a tomar en un mismo proyecto a ratificar, porque eso complica absolutamente los votos y las posibilidades de que las medidas salgan adelante, ¿no? Tenga usted en cuenta, por ejemplo, que ya hay algún problema suscitado con Junts per Catalunya y el propio Podemos, que ha dicho que alguna de las medidas planteadas no les gusta y no sabemos si terminarán ratificándolas en el Congreso. Como tal, pues bueno, hay que agudizar la capacidad de negociación, de diálogo e intentar simplificar los procedimientos y las medidas que se presentan.
Incidiendo en esto, señor Mediavilla, ¿estaríamos más cerca que nunca de conseguir o de que un gobierno en España acceda a conseguir un nuevo estatus de autogobierno para Euskadi?
Bueno, nosotros lo hemos pactado con Pedro Sánchez en su investidura, es decir, aceptar la posibilidad de que en Euskadi haya un autogobierno futuro en el cual pues todos nos sintamos representados y que nadie imponga ningún veto en los planteamientos que se hacen. Una vez pactado eso, tendremos que ponernos de acuerdo internamente en el país para hacer una propuesta y llevarla a cabo y, como tal, plantearla, negociarla y aprobarla en el Estado, ¿no? En tal sentido, creo, y en ese acuerdo con Pedro Sánchez, reconocer que hay una disposición adicional en la Constitución que, vinculada a la disposición adicional del Estatuto de Autonomía, nos puede dar margen para establecer un nuevo marco de actualización del autogobierno. Y como tal, pues bueno, nosotros somos optimistas.
¿Y cómo se ha quedado usted viendo esas imágenes de fin de año ante la sede socialista en Ferraz, de ese muñeco de Pedro Sánchez cual piñata ahorcado, golpeado y apaleado?
Mira, es absolutamente lamentable. Todas esas imágenes que estamos viendo, y no solamente imágenes, el caldo de cultivo que la extrema derecha está alimentando en la política española o en la política general, es una imagen que nos presenta con crudeza cuál es la alternativa real de unas formaciones antidemocráticas que, pues bueno, no tienen empaque en utilizar la violencia, bien sea verbal, gestual o de discurso, para tratar de imponer sus ideas, ¿no? Este país ya ha tenido durante muchos años, bien por un lado o bien por otro, la imposición sometida a la ciudadanía, y como tal no queremos que alternativas de ese tipo tengan ningún viso de poder repetirse o de poder llevarse a cabo. Y como tal, condenamos y lucharemos para que esas imágenes y esas actitudes pues desaparezcan del conjunto de la vida de todos nosotros.
Koldo Mediavilla, responsable institucional del Euskadi Buru Batzar del PNV, le deseo un buen 2024.
Igualmente.